En una. De 13 a 16. Con Diego Ripoll.
De la tarde, 26 minutos, tercera edición de Polvitos al Sol. Tuvimos la historia tortuosa de amor entre Angelina Jolie y Billy Bob Thornton. Tuvimos también la semana pasada aquel amorío, aquel affair que tuvieron Prince y Madonna en un momento en el que la estaban rompiendo musicalmente. Y hoy Sofi nos trajo una historia que yo, la verdad, lo tuve que ir a chequear porque no podía creer que fuera cierto.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya estabas acá. Saludos de vuelta. ¿Qué les pasa? ¡Hola, Caris!
Pará. Antes quiero decir algo.
Sí.
Nos mandaron fotos
¿De qué?
Salchichas. De perros salchichas.
Ah, okay. Ahí va. Ok, perfecto.
¿Quién mandó? Aldana, una oyenta.
¡Hola, Aldana!
Nos mandó una foto de Clara, su Ajá. perrita salchicha.
Muero. A ver,
acostadita.
Confirmando
ahí.
Lo que yo digo, de que ¿viste? Te ponen la cabecita sí. así de costadito, que es una ternura que te dan ganas de comértelo.
Medio manipulator, sí, me parece. Panes. Porque el mensaje abajo dice: Clara está loca, pero es puro amor. O sea, el está loca debe incluir un montón de destrozos y arranques de correrías también. Porque viste que les agarra el zoomy y empiezan y corren para todos lados.
Bueno, pero hay que sacarlo a pasear para que se le vaya.
Pero sí, pero que son todo amor, no me cabe la menor duda. Un beso grande para Aldana y para Clarita también.
Exactamente. Bueno, dicho esto, vamos sí. a hablar de la columna.
Sí, por favor.
Voy a hablar de Marlon Brando Ajá. y James Dean.
James Dean, o sea,
sí.
chequeado entonces que hubo una historia sexual. No sé si fue amor, pero sexual seguro.
Dos sí. tipos de lo más fachero que hubo en un momento en Hollywood.
Sí, sí, claramente sí.
Y lo más seductor que había.
Sí, sí, sí. Eso se decía de James Dean, ¿no? Que era como el sex symbol de, sí. de esa época. Y después Marlon Brando también.
También, ¿no?
Potrazo de
¿con
joven.
¿Cuál se quedan de nivel de potritud?
No lo tengo tanto a Marlon Brando de joven. La verdad que no lo recuerdo. Me parece que con James Dean.
Muy facha Brando. Muy facha Brando. Lo que pasa es que era muy retorcido también, ¿eh?
Claro.
Y yo tan retorcido no sé si quiero. Yo quiero un beso, un abrazo. No,
¿retorcido? Escuchá lo que sucedía en esa vale. época. Sí, bueno, Sofía, adelante.
Voy a hablar un poquito primero de justamente de Marlon. Marlon creció en un contexto muy difícil.
Ajá.
Si Pepito quiere poner algún violincito,
¿qué?
Como para...
¿Qué te está pidiendo música ya?
Local fue.
Ok, perfecto. Pepito. Violincito, ponele, Pepito.
Nuestro Pep Guardiola.
Adelante, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Marlon?
Porque se viene una parte un poquito triste.
Oh, yeah.
Su madre era alcohólica Ajá. y bipolar. Tranquil. Y lo abandonó al actor y a sus hermanos cuando eran muy chiquitos.
Pobrecito.
Sí. Y el padre era muy ausente Ajá. y se pasaba fuera de la casa todo el tiempo. Entonces...
¿Qué? Fue un cigarrillo y no volvió nunca.
bajo este contexto, uh-huh. fue criado por una niñera, Marlon.
Ajá.
Una niñera que se llamaba Hermi.
Hermi. Hermi.
Hermi.
Sí. Hermida.
De Hermida. Herminia puede ser también. Hermi, pero era
Hermie.
Estadounidense, imagino.
Sí, sí, sí.
Hermione.
Era tailandesa, de origen tailandés e indonés.
Ah, bien.
Sí, 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 sí.
Digo yo.
No tenemos no fotos, lamentablemente, sí. pero bueno, eso.
De Hermi.
Y dormía todas las noches con Hermi y Marlon.
Mira,
sí,
¿cómo
para?
¿Qué compartían cama?
Ah.
Dormían en la misma cama.
Ahí está.
Semidesnudos.
Ahí viene.
¿Qué? ¿Pero para qué edad tenía, Marlon?
Muy chiquito era.
Claro.
Ahí tenía tenés. 4 años.
Era muy chico, en serio.
Sí.
Y
sí,
dormía
sí.
con la nani.
Dormía con la tata, le decía él.
La tata. ¿En serio le decía tata?
Sí, con la tata. Y dormían con muy poca ropa. Entonces, Marlon comenzó a sentir cositas.
Y char.
¿A los 4 años?
A los 4 años, sí, ahí se hizo...
precoz.
Como un despertar temprano, claro.
Claro, el pirulo. Su despertar sexual.
Ajá.
Y nada, lo que dice Marlon, muchos años después, en un documental que se llama Listen to Me, Marlon.
Sí, lo vi.
Muy bueno.
Es buenísimo. ¿Lo viste ese?
No.
A partir de una cinta, perdón, un paréntesis, Sofi.
Sí, sí.
Unos cassettes que grababa él. Él sí. grababa mucho en primera
audio,
persona.
Solo
sí,
audio,
viste, como un diario, como si fuera un diario personal, pero lo grababa en cassettes. recopilaron todas esas cintas, donde el chabón hace como una especie de terapia.
Claro, ¿no? Una catarsis.
Una catarsis total. Mm. Y a partir de su voz y algunas fotos y demás, reconstruyeron como un rostro digitalmente que va diciendo las cosas que vas escuchando. Y ahí devela cuestiones de verdad, de una intimidad muy cruda del chabón.
Muy cruda, mal. Bueno, y en este documental lo que confiesa Marlon es, dice así textual, ¿eh? Una noche me senté junto a ella, sí, observando su cuerpo y acariciando sus pechos.
¿A los cuatro?
A los cuatro.
Bueno.
Memoria, aparte.
Sí, de verdad.
Claro, a los cuatro recién empezás a tener la memoria que te queda, ¿viste? Antes te olvidás de todo lo que pasó.
Claro.
Bueno, y de hecho...
Podés tener alguna regresión también, por ahí te tocaba los pechos, estragando la teta materna.
Para mí lo dijo con un...
tono lascivo.
Sí.
Lascivo.
Sí, sí.
Bueno, yo me acuerdo también que le decía a mi mamá, la veía a Graciela Alfano salir en la tele y le decía...
Mirá vos.
¿Cuatro? Por contar esto.
Dale, dale.
Dale, ya está.
4, 5, 6 años, le decía, mamá, cuando voy a esa señora se me pone el pito cuadrado.
Hermoso.
Cuadrado.
Cuadrado. Bueno, no decía, cuadrado. No sabía decir cuadrado, cuadrado.
Entonces tenías 4 años porque si no a los 6 hablas bien.
Sí. Ya a los 6 era locutor.
Claro.
Mirá, no lo teníamos así a ritmo.
Cuadrado. Mamá, se me pone el pito cuadrado.
Por favor, no digas eso al aire.
Pero bueno, era chiquito. Pero,
bueno, vamos en confesiones. A mí me pasaba con Rafael Acarrá.
Ah,
¿qué
sí?
¿Querés que te diga?
¿También?
Sí.
¿Y a qué edad? ¿Cuántos años tenías?
Sí, 6, 5.
Y bueno, sí, Marlon, seis. ¿Viste? Pobrecito. Si no,
está bien, es totalmente normal. Esto,
claro.
De hecho, bueno, cuando Ermi dejó su trabajo de niñera... Uh-huh. Para casarse con un chabón,
sí.
Marlon sintió que la abandonó. Y años después pasó un montón de tiempo buscándola, quería explicaciones.
Claro.
Y como no la encontró, se ocupó de salir con mujeres que fueran parecidas a Ermi.
Mirá, Marlon.
Sí, sí, quedó.
Y bueno, quedó con esa,
quedó
también,
mal.
¿No? Esos rasgos medio orientales.
Capaz que tenía muy buenos pechos, Ermi.
Bueno.
Y bueno, y por ahí...
Está bien, es tu teoría. Yo no voy a decir nada. Claro. Está perfecto, puede ser. Por lo general buscaba mujeres voluptuosas, Marlon.
Sí.
Mm-hmm. Ok.
Años después, bueno, habiendo descubierto que su vida sexual de muy chico, en entrevistas, él empezó él mismo a definirse como una bestia sexual.
Ajá. ¿Bestia en el sentido de las proezas que realizaba o bestia porque no podía parar?
No podía parar.
Ok, sí. Marlon.
Y cuando contrataba a sus secretarias, incluso les advertía y les decía: tenés que saber que estoy loco y que también soy adicto al sexo.
¡Buah! Pero igual ahí, medio que se atajaba.
Claro.
Para hacer.
Claro, como diciendo: ¿no? Mirá,
voy a tirar los perros.
Sí.
Quizá. No, bueno. Pero ahí no termino de entender cuál es la frontera moral, ¿no? De, sí, te estoy por contratar, pero mirá que soy un enfermo, ¿eh? Te voy a manosear en algún momento. Bueno, sí, no hay problema, patrón. Le decía la secretaria.
Pero era otra época, digo eso. De verdad, hoy por ahí es un asco lo que estaba contando.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero de verdad era...
No, igual que blanquee antes de arrancar a laburar, me parece que por lo menos la mujer sabe con qué se va a enfrentar.
Pero la gente también...
Ya te voy denunciando, le decía la secretaria.
Claro, bueno, prepara la forma.
Pero mucha gente quedaba subyugado con que Marlon Brando era el que le estaba diciendo eso.
Sí, también.
Sí. Bueno, y Brando se casó más de una vez, tuvo más de un matrimonio. Uh-huh. Todos con mujeres, claramente. Y digo claramente porque... no hubo solo mujeres en su historial amoroso.
Ajá.
Y además porque era muy obvio que en la época te casara solo con mujeres, o sea...
Claro, ¿qué estamos hablando? ¿50 y pico?
Sí,
y
años sí. 50, década del 50.
Sí, los actores no podían ser homosexuales.
No, claro. No.
En la década
prohibido.
Del 50, claro.
Pero sus amores más intensos fueron hombres.
Ajá.
El primero fue James Baldwin.
Jódeme.
Sí, bueno, dramaturgo, fue activista por los derechos civiles en Estados Unidos.
Sí.
Pariente de Alec.
De Baldwin, totalmente.
Debe ser.
¿Algo de Alec Baldwin?
Seguramente.
Sí, okay. Sí, seguro. No.
Ya lo buscamos.
Eso.
Los hermanos Baldwin. Pero...
Te lo vamos chequeando. Perfecto. La sala de chequeos.
Un amigo de Marlon los presentó en un bar de Nueva York y se sacaron ahí unas miraditas.
Eso.
Bueno, se picó.
Opa, me gustó el dramaturgo, dijo Marlon.
Se picó. Y bueno, y tiempo después de un conocido de Baldwin, el productor Quincy Jones. ¿Lo tienen a Quincy Jones?
Claro, productor de Michael Jackson, de Frank Sinatra, entre otros.
James Baldwin es de raza afroamericana.
Ah, sí. Entonces nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver con los Baldwin que dijimos hace un
poco. Bueno, de hecho, le gustaban los de raza afroamericana a Marlon.
¿A Marlon?
Sí.
Bueno.
Bueno, Quincy Jones dijo, Brando se garchaba cualquier cosa. ¿Qué?
¿Así lo dijo? Sí. Un castellano un poco literal, Quincy.
Okay. Sí, 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 cualquier cosa.
¿Quincy Jones dijo eso de Marlon Brando?
No, literal.
Okay. Perfecto castellano lo dijo.
¿Pero dio algún otro dato? ¿Algún nombre?
Sí, o sea, ponele un buzón de correo. No, también.
¿Pero y personas?
Personas, bueno, a James Baldwin, a Richard Pryor.
¿Qué?
O a Mervyn Gaye.
Ese no lo tenía.
Richard Pryor.
¿Qué hace Richard Pryor?
Oh, por supuesto, uno de los comediantes más importantes.
¡Qué hombre, Richard Pryor!
Del humor también afrodescendiente. Sí,
totalmente.
De los 70, muchos problemas con las drogas. En un momento se le prendió fuego el pelo por fumar crack. Claro. A él solo le pasó en el mundo. ¿Ustedes conocen otro yonki que se le haya prendido fuego el pelo? Bueno, yo, mira la cicatriz que tengo atrás de la oreja, decía Richard Pryor. ¿Ah? Pero la mujer llegó a aceptar que era bisexual, ¿no? Su pareja.
Sí, Brando, bueno, estuvo con... Se echó un par de polvitos con Mervyn Gaye y con Richard Pryor.
Okay.
Y con Richard estuvo en los 70. Uh-huh. Cuando se rumoreaba que Pryor era bisexual, estando casado.
Sí.
Y de hecho, muchos años después, en una entrevista, la esposa de Richard dijo, eran los 70.
Sí.
Las drogas todavía eran buenas, especialmente los Qualudis.
Ah, los Qualudis, los que toma DiCaprio
en el lobo
de Wall Street.
Ah, te
dan vuelta la cabeza.
Te dejaban todo loquito.
Claro. Ok. Medio eufórico, ¿no?
Exactamente.
Okay.
Igual echarle la culpa a las drogas.
No,
es como cuando decir, pero
¿cuántos lo hicieron?
Como cuando decís, ay, estaba en pedo, no me acuerdo.
No. Mentira. Buah. Obvio.
Bueno, y podríamos decir que tuvo un gran amigo y amante al mismo tiempo, con el que sí, ahí con él sí sintió mucho cariño, que fue con Wally Cox, un actor de comedia de la época también.
Sí.
Y que en alguna entrevista incluso Marlon confesó que si Wally hubiese sido mujer, se hubiese casado con él. Mirá. Y hubiesen sido felices.
Había amor entonces.
Sí, había amor ahí. Y Wally Cox murió de muy joven y Marlon Brando guardó sus cenizas. Y en 2004 falleció Brando
sí.
Y su último deseo fue que esparzan sus cenizas junto con las de Wally Cox en el mar.
Ay, qué romántica la Brando.
Muy romántico.
O sea que mezclaron las cenizas de los dos.
Sí, se fundieron en el mar.
Mirá ese blend de cenizas. Un vivarietal.
Y esto fue en 2004.
Ajá.
Y en 2004 en Argentina.
Sí.
Turf, la banda de Joaquín Levington,
sí.
Sacaba un retemón.
A verte.
Muy pegadizo.
Ah, oh, claro. Himno. Sí. Total. Ya cuando se cantan las canchas, es un himno.
Esta frase que viene ahora es muy buena.
¿Esta segunda?
Esta. Para Marlon Brando.
No frenaba nunca. Marlon tenía problemitas con el pedal del medio.
Reconocido cuando frenó.
Llevaba el de mano en un momento.
Claro. Ya es tarde, Marlon. Ahí derrapaste un montón. Bueno, 2004 bueno, entonces.
2004.
Ahí murió Marlon Brando y justo Turf estaba sacando ese tema.
¿Qué hacían ustedes en el 2004?
2004, bueno, yo estaba en la primaria. En 2004 estaba haciendo radio, obviamente. Yo estaba como en el último...
Claro.
¿Qué fue? Basta. Estaba haciendo Basta. Estamos metro.
Haciendo... Bien.
Siempre con laburo te respondo yo.
¿Darío?
Estaba con el señor.
Ah, claro.
Claro.
Claro, estamos
con el show de la noticia.
¿Diego 2?
Sí.
No recuerdo.
2004.
No recuerdo.
Sí, estamos 2004, ahí, ¿sí? Estamos en metro haciendo alguna cosita de la tarde.
Claro, total. Claro.
Yo también estaba haciendo radio. No, mentira.
¿Tú 2004 no existías?
Estaba en primer grado yo.
Jodeme.
Primer grado, sí.
¿Qué hubo?
Bueno, vamos a hablar un poquito de James Dean ahora para ponerlo en contexto.
Sí.
Fue, para mí, el hombre definitivo de los años 50.
Ay, ay, ay.
¿Y por qué?
Sí.
Qué fuerte.
Porque
eso, ¿no?
Era misterioso, controvertido, tenía como un estilo muy marcado, un cigarrillo prendido en la boca siempre. Ajá. Eso garpa, pero mil.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Les gusta mucho que fumen?
No, lo que se fumaba en esa época.
Claro. Era como algo de la época.
No, que aparte, te juro por Dios, ves una película de esa época y es... Vos decís, no puede ser. ¿Cómo no tuvieron cáncer todos?
No, bueno, muchos sí lo tuvieron.
Porque realmente por ahí fumaban en un día 5 paquetes.
Sí, qué bestial. Una bestialidad.
Bueno, pero James Dean tenía algo, un encanto especial también. 50, ¿no? Look rockero, jopo, remerita blanca, campera de cuero, cigarrillo, como dice Sophie. Y además, él achinaba bastante la mirada.
Achinaba los ojos ¿Y se apoyaba mucho en los capós de los autos?
Sí, todo el tiempo. Él tenía siempre un auto cerca de donde apoyarse. O sea,
y si no, se llevaba un capó.
Se llevaba el capó, claro.
Por las dudas.
Lo vieron en Warnes comprando capós.
Exacto.
Hoy por hoy sería muy bueno beboteando.
¿Shenkin? Sí, claramente.
O sea, si fuese joven, porque ya...
Sí. Bueno, pero achinaba los ojos porque tenía un problema de vista. La gente creía que él hacía como así un look medio seductor, pero no veía un carajo de Shenkin. ¿Posta?
Mirá, dato ese. No tenía
ese
dato,
¿eh? Sí, sí. ¡Wow!
Bueno, y James Dean se convirtió en un icono del cine, pero con una trayectoria demasiado corta.
¿Cuántas pelis hizo James Dean?
Hizo solo 3 películas. Ajá. Y una sola se estrenó cuando todavía estaba vivo.
Ah, mirá.
Falleció una semana antes de que se estrenara su hit para mí del cine, que fue Rebelde sin Causa.
Ah, él muere una semana antes del estreno.
Sí, él muere creo que el 30 de septiembre, si la memoria no me falla. Ajá. Y se estrena la primera semana de octubre.
Ok.
Sí. Bueno, fue un fanático de los autos, como estábamos diciendo,
sí.
Y le ponía nombres a sus autos.
Ajá.
El último que tuvo y con el que se accidentó lamentablemente y después murió, se llamó Little Bastard.
Little Bastard, sí, y fue, te mató el pequeño bastardo. Sí. Yo le he puesto algún nombre, ¿sí?, a los automóviles. Sí.
¿Recordás alguno?
Sí, tenía un 206 que era azul de China el color y le puse el chino, porque también tenía como una mirada medio oriental en las ópticas. Bueno, el Nonomóvil, que era el primer auto que me regaló mi abuelo, que era un 2500 del año 79.
Me gusta.
Y el último fue el Focusing, el anterior a este que tengo ahora, y este ya tengo un desprecio absoluto por el auto. No me interesa. Ya me desapegué por completo.
Igual está bueno poner nombres a las sí, ciertas cosas.
Sí, tengo miedo que me mate, ahora no le voy a poner nada. Este,
por ejemplo,
le puso el Little Buster y lo mató.
A las camperas de cuero, ajá, se les dice las bebas.
¿Qué?
¿Las bebas?
¿Quién le dice las bebas? ¿Qué, una marca, las bebas? No. ¿Estás metiendo un chivo, Sofi?
No, cero.
Está con todo, está
piba. O sea, por ejemplo, ves a alguien con una campera de cuero y le decís, te pusiste la beba.
¿En serio? A mi amigo Coqui lo jodíamos porque usaba una campera de cuero medio extravagante y le habíamos puesto Pocho. Era Pocho la campera.
Bueno. Tenía hombreras.
No, era de un color rarísimo, medio crudo, marmolado, una cosa extrañísima, y le pusimos Pocho.
Bueno, si ven gente
¿qué pasa?
Con...
¿Salió Pocho hoy?
¿Jugó Pocho?
¿Jugó Pocho la campera?
Si ven gente con campera de cuero, díganle, ¿jugó,
no
jugó
nada,
Beba
Sofía,
hoy?
¿Qué le voy a decir Beba? Me van a mirar con cara de qué Beba. ¿De
bueno,
qué
la hablando? Gente que está escuchando, que mande foto con campera de cuero también.
Aparte son cosas que le quedan bien a los chicos, porque por ahí las decís vos grandulón.
Claro. ¿Qué dice, señor?
Ya, igual.
¡Policía!
¡Degenerado!
¿Qué pasa, Beba?
Para que digan, te pusiste la beba.
¿A vos te gusta hacer una campera de cuero?
A mí me gustaría, sí.
Está bueno. Bueno, perdón, que nos vamos un poco por las...
Sí, bastante, Sofía, por favor.
Voy a poner también un poquito en contexto.
¿Cuándo consuman?
Obviamente que ser homosexual era visto tipo como la peor enfermedad.
Claro.
Incluso habían muchos que se consideraban enfermos porque le gusten los hombres.
Era como una perversión.
Y, claro, y si vos decías tipo, ay, me quiero curar de esta enfermedad, uh-huh, medio que te tenían compasión.
¿Ah, sí?
Pero si no decías nada y como que estabas medio como, sí, me gustan los hombres y qué, uh-huh, eras totalmente cancelado.
Y sí, claro. Ahí aparecía la iglesia y sí, todos los grupos de conservadores estadounidenses. Sí.
Un actor de la época que se llamaba Rock Hudson dijo, claro, nadie en su sano juicio habría salido del closet en aquella época.
Y no, bueno, Rock Hudson fue uno de los primeros en morir de SIDA, ¿no?
Claro, el primero de Hollywood que muere de SIDA.
Sí.
Habría sido un suicidio profesional, dijo.
Ok.
O sea, a ese nivel.
Claro.
Después otro actor, Montgomery Clift, con el que también estuvo Marlon Brando.
Ah, también anduvo con Montgomery.
Sí, sí, sí.
Eva y con el Montgomery.
Sí. Por favor.
Se volvió alcohólico por lo mucho que le costó aceptar que le gustaban los hombres.
Claro.
Y bueno, y así un montón de casos. O sea, esto como para que ya lo sabemos, pero bueno, locura, para volver a poner sobre la mesa que lo grave que era ser homosexual en esa época.
Claro.
Y que hoy sea tan tipo... Nada, que no sea nada, que sea como lo más normal del planeta. O sea, claro.
Uno lo dice Sofi y decís, el tipo se hizo alcohólico porque quería negar su homosexualidad.
Sí, sí.
Y yo me lo imaginé al tipo, que es una locura, porque lo pasamos por alto así. Mm. El tipo en un bar tomando y diciendo, me gustan los tipos, no puede ser esto.
Claro, claro.
Se empedó como loco.
Arruinando su vida porque no podía vivir su sexualidad en libertad.
Y aparte poniendo en peligro la de los demás, porque salía en pedo a manejar, no había controles ahí.
No, obvio.
Obvio. Y además... Estamos hablando de todos actores que tuvieron mucho talento en ese momento.
Mucho
y
éxito. Eran mucho como éxito, los más populares de esa década.
Claro, y se arruinaban todos la vida, la mayoría por eso. O sea, tristísimo. Bueno, vamos a ir ahora sí al polvito Marlon.
Sí, James cuando engancha.
Bueno, tranquila, Marian.
Esto tranquilamente podría haber sido una versión vieja de 50 sombras de Grey, la película.
¿Ah,
no
sí?
Sé si la vieron.
No, 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 pero sé de qué va. Medio bueno, como sadomasoquismo, ese plan. Bueno, bondage.
Sí, sí, sí.
¿Eso?
Pero esto no fue ficción, señores. Y tuvieron una relación secreta sadomasoquista.
Ah.
Marlon Brando era el amo.
Sí.
Y James Dean era el sumiso.
Ok.
Esclavo.
¿Esos son esclavo?
Sí.
Ah, ok. Son roles que a veces igual van rotando, ¿no?
Sí,
porque
pero
tiene el poder, a veces es el esclavo.
Pero en este caso no. O sea, a James Dean le gustaba ser el esclavo. Ajá. Y a Brando obviamente que le encantaba ser
dominar.
El... Sí.
Ok.
Esto fue más o menos en 1954 cuando empezaron a vincular.
Sí.
Cuando el rock and roll estaba en su auge.
Sí.
O sea, mejor momento. Años más tarde, pero durante esta misma década, Chuck Berry
sí.
le regalaba al mundo uno bien auténtico, un rock and roll.
Johnny. Claro.
Johnny B. Good.
¿Johnny B. Good es un whisky?
No. Pero podría serlo, podría serlo.
Rey
¿no?
tiene cara de whisky.
Y es un Johnny. Hay un Johnny, un Jim. Hay un
Jack.
Ah,
es también. Johnny Walker.
Sí, bueno. Ahora que nos manden. Si vas a pasar el chivo, que nos manden.
Perdón.
Ningún problema, Sofía.
Un rojo estamos.
Yo vi que estaba tirando el chivo.
Sí.
Me di cuenta. Sí.
Bueno, seguimos.
Continúe.
Brando dijo siempre públicamente que él y Dean jamás fueron amigos. Lo negó todo el tiempo.
Uh-huh.
Y incluso, bueno, ellos se conocieron en una charla que estaba dando Marlon Brando. Y hay quienes afirman que la relación se empezó en ese primer momento, ya cuando se miraron ahí, qué sé yo. Y encima los dos super potros, obvio que
claro.
se iban a gustar, o sea. Y según Stanley Haggard, un amigo de James Dean, decía en la que James seguía a Marlon Brando como un cachorrito mendigando su amor.
James Dean lo seguía a Brando.
Sí.
Ok.
Él solo lo usaba para tener sexo.
Oh. Ah, y Brando pobre solo sí. lo utilizaba
como
para
que
eso.
Todo el entorno sabía de que James Dean estaba súper mendigando amor. Que pobre es lo que sí. no hay que hacer, señora, en la
no
casa
lo
que
haga.
Está escuchando.
Gracias, Sofi, por ese disclaimer.
No mendigan amor.
El amor no se mendiga.
No, por
claramente.
Favor. Claramente. Bueno, y un libro titulado James Dean, Tomorrow Never Comes.
Uh-huh.
Contiene bueno, una serie de entrevistas al entorno más cercano de Dean. Y este mismo amigo declaró que Marlon Brando era un aficionado a realizar juegos psicológicos. En este libro declaró eso con James Dean, que era 7 años más joven que Marlon Brando.
Uh-huh.
No es tanto tampoco, pero,
no.
pero bueno, como que también había que les gustaba un poco eso.
En esa época también era un tabú, la diferencia de edad, en una relación homosexual, doble tabú.
Mal. Bueno, y entre estos juegos, por ejemplo, Marlon Brando
sí.
lo obligaba a ver cómo tenía relaciones sexuales con desconocidos.
Sí, perversito.
Después lo echaba y lo hacía esperar afuera de la casa.
No.
Ok.
Che,
bueno, pero a James Dean le encantaba todo el intercambio de este.
Pero la
che.
Pasaba mal.
No sé.
Le gustaba sufrir. Che.
Sí, claro. Sí, sí. Bueno, y por esta razón, Brando lo apodó Cachorrito.
¡Ay, Poppy! Oh. En inglés.
Sí.
¡Poppy!
Porque Dean lo esperaba por horas bajo el frío y recién cuando a Brando se le ocurría, lo hacía pasar para tener
mientras
sexo.
Brando estaba con otras personas
sí,
teniendo
sí,
sexo
sí.
en la casa.
Bueno, terminé este polvito.
Ajá.
Ya estaba, te cagaste demasiado de frío. Bueno,
y pasá que te toca a vos.
Pero apenas entraba y era automático, ¿eh? No es que se sentaban a tomar un vino.
Nada.
No, no.
Era en la puerta
tuki,
de una.
Tuki, ahí, tuki.
Ok, okay. Ah,
desnudo le decía, directo.
A Troden.
Bueno.
Bueno, y además a Dean le gustaba mucho que Marlon le quemase cigarrillos en su cuerpo.
¡Oh, qué heavy todo!
No. Y este mismo amigo de James Dean, Stanley, aseguró que mientras a Brando le gustaba atormentarlo todo el tiempo a James Dean con estas cosas, James Dean estaba completamente enamorado. O sea, literalmente le gustaba todo esto porque se enamoró, ¿entendés?
Ok, James Dean estaba enamorado y el otro lo único que quería era someterlo sexualmente.
Y dijo, creo que Brando estaba usando sádicamente a Jimmy,
y sí,
que lo seguía a todas partes con la lengua afuera.
Pobrecito.
Literalmente cachorrito, era un perro.
Un cachorrito con la lengua afuera.
Bueno, y a pesar de que en su momento se especuló sobre la posible relación que tuvieron Brando y James Dean,
sí,
en la época más dorada de Hollywood, uh-huh, cuando hablamos de esto de la homosexualidad y todo lo demás, siempre el que fue encargado de negar todo esto fue Vito Corleone.
Marlon Brando, claro. Sí. Es que sí, es lo que dijiste antes. Si se hubiese blanqueado la relación entre ellos, le hubiesen cancelado todas las películas. No sé si los hubiesen mandado en cana o algo así, pero una condena social seguro.
Sí,
¿no?
Sí.
Vos fíjate qué loco, porque Brando tiene un montón de acusaciones de ese tipo. Sin embargo, pasaban de largo porque era con mujeres, pero en realidad esta, claro, sí la tapaban.
Claro.
Después, sí, lo que pasa, mirá, justamente filmando Último Tango en París, uh-huh, a María Schneider la, sí, vuelven loca junto, sí, con Bertolucci.
Ajá.
El director aprovecha que Brando es
un degenerado.
Esa es
la famosa escena de...
Sí,
de
la manteca.
Sí.
Bueno, esa es la mínima. Pero la torturan psicológicamente a la actriz con todas las cosas que pasan en la película. Él en complicidad con Brando. Bertolucci, claro, y Brando en complicidad para volverla loca y sacarlo mejor, supuestamente como actriz de María Schneider, que quedó trulada después.
Y sí, pobrecita. Tremendo. Qué oscurito los dos.
Muy. Bueno, y voy a tirar acá una perlita para coronar frutilla del postre.
A verte.
En el libro este de James Dean también se afirma que el actor tuvo relaciones íntimas y hasta hizo un trío con otro más, con Walt Disney.
No, dale.
Ah, me encanta.
Ah, dale. Walt Disney.
Se apareció el fantasma acá.
Sí, aparece el
fantasma. Está negando. Mirá.
Acá, querida, no me vas a venir a faltar el respeto de Walt Disney World, que laburaba en este estudio, era su oficina en otra época.
Está haciendo así con el dedito, yo lo veo.
A ver, perdón Walt Disney, o sea, no, amamos Disney, pero... Primero voy a decir una cosa. Es, sí, muy difícil encontrar información de este señor.
¿De Walt?
Sí.
Bueno. Imagínate, pero que mal. Si para esconder el hecho de que está congelado o no, hicieron una película que se llama Frozen. Ahora vos ponés Disney Frozen y te aparece la película.
Sí.
¿No te aparece más la noticia? ¿Dónde está él? O la...
Muy bueno eso.
No, muy bueno. Bueno, así que hizo también un trío James Dean con, ajá, Walt Disney y otro actor. Bueno, y bueno, y lo pasaron bien.
Qué lindo,
bueno,
si era el sumiso también, los tenía los dos.
Claro. Sí, sí, sí. No, obviamente acá no hay ninguna clase de condena, salvo que uno haya sufrido mucho y eso es lo único que nos preocupa. Después que cada uno haga de su cuerpo, obvio, lo que quiera. Pero lo de Walt Disney me llamó mucho la atención. No, tampoco
si
lo tenía.
Si se la pegó James Dean porque estaba muy... Viste que por ahí esos traumas te generan que pierdas la capacidad de centrarte en lo que estás haciendo.
Vos decís que se distrajo manejando el Little
¿Y
Bastard.
Y qué sé yo.
Claro.
Y qué sé yo.
Y chocó mientras gritaba, ¡Marlon! Y se le puso.
¿Por qué me haces esto?
Sí, mal. Bueno, una pareja que rompió absolutamente todos los esquemas, sí, de relación para esa época. Y
además,
¿no?,
a mí me encanta que esta historia haya sido en esa época. Porque, claro, es como... nada, tiene mucho condimento, muy, o sea, que hubiera sido ahora, ponerle, no hubiese sido lo mismo. O sea,
no, claro. No, ahora
no estaríamos hablando de esto.
Por supuesto, no habría escándalo alguno.
Así que muy atrevidos y bancamos a la gente atrevida.
Por supuesto que sí, siempre desde esta sección que se llama Polvitos al Sol, presentada por Sofi Verón y que tiene un tema para
que tiene
cerrar
un tema,
todo
vamos
esto.
A cerrar con un tema, ajá, que se llama Rompan Todo.
¿El de Sandro con Charlie y Pedro?
Sí, sí.
Ah, qué trío ese también.
Sí.
Hermoso.
Hablando de tríos.
Aquí lo tienen.
Si quieres bailar, si quieres vivir, habiendo de mar en mar tu corazón. No busques más allá, porque yo estoy aquí. Y digo ya, si es que se trata de mí. ¿Por qué no soltar? Así sin razón. Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es, no, no.
estoy en la torre de marfil. Yo soy como no es, yo tampoco soy feliz. Y si hay algo que hablar, dilo ya, y aquí no esperes más, no me dejes morir. Si quieres saber, si quieres vivir, oh, habiendo de par en par tu pobre corazón.
En una con Diego Ripoll.